Buenas tardes, bienvenidos a la lección 7 del sistema de seguridad social, ¿vale? Del capítulo 4. Os comenté al principio de las tutorías que nos íbamos a quitar antes de Semana Santa todo lo que es seguridad social, porque es un tema un poco más interesante, aunque sea un poquito más farragoso, es más complicado. Y eso, y os comento que en esta tutoría, cuando encole las clases, os adjuntaré las lecciones que resten para terminar el capítulo 4 del sistema de seguridad social. ¿De acuerdo? Antes de todo, quiero comentaros que una de las modificaciones operadas en nuestro ordenamiento jurídico es la supresión de los subsidios de maternidad y de paternidad, ¿vale? De forma que todas las referencias realizadas en los textos normativos de las prestaciones y permisos de maternidad y paternidad se van a entender referidas a las nuevas prestaciones. En vuestro libro no está actualizado, pero yo creo que es de rigor, aunque no entre en el tema porque no está actualizado, yo creo que sí que tenemos que tener, al menos exponer, lo que son los nuevos subsidios que son por nacimiento y cuidado del menor y de corresponsabilidad en el cuidado del lactante, ¿vale? Es una disposición adicional única que me gustaría que recordarais, que es el Real Decreto Ley 6 del 2019, del 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidad entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar diciendo que como las contingencias comunes en este capítulo, ya vimos en la semana pasada, en la anterior tutoría, lo que son las contingencias profesionales, pues lo que vamos a ver a partir de ahora, aparte de la incapacidad temporal, el subsidio por nacimiento y cuidado del menor, subsidio de corresponsabilidad del lactante, vamos a ver también riesgo por embarazo, riesgo por lactancia natural, cuidado de menores afectados de una enfermedad grave o cáncer y la incapacidad permanente. Pero todo lo vamos a ver dentro de lo que son las contingencias comunes, ¿vale? Contingencias comunes, ¿qué son? A diferencia de la contingencia profesional, que era accidente de trabajo y enfermedad profesional, pues las contingencias comunes son accidente no laboral y enfermedad común, ¿vale? Son accidentes o enfermedades que no pueden ser calificados como profesionales. ¿Por qué? Porque las puede padecer cualquier persona. Una vez acaecida a la contingencia, se despliegan las prestaciones que configura la acción protectora, ¿vale? Y para ser beneficiarios de las prestaciones que deriven de contingencias comunes, accidente laboral o enfermedad común, se van a exigir unos determinados periodos de cotización, ¿vale? Pero solamente cuando deriven de una enfermedad común, no de un accidente no laboral, ¿de acuerdo? Porque aunque el accidente no sea laboral, el periodo de cotización siempre será cero, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues lo dicho, pues para ser beneficiario de las prestaciones se deben de cumplir unos requisitos particulares y unos requisitos generales. Esto lo vamos a ver a lo largo de todas las prestaciones, cuando hablamos de incapacidad temporal, cuando hablamos de incapacidad permanente, etcétera, ¿vale? Riesgo por el embarazo, el permiso nacimiento y cuidado del menor, etcétera. Pues para ser beneficiario de estas prestaciones se deben de cumplir unos requisitos particulares y unos requisitos generales y no olvidemos que se van a considerar de alta de pleno derecho todos los trabajadores referente al desempleo, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, asistencia sanitaria, nacimiento y cuidado del menor y enfermedad común. ¿De acuerdo? Pues bueno, lo que vamos a ver en esta lección es la incapacidad temporal, la prestación por nacimiento y cuidado del menor por encima, porque no se entra dentro del tema para los exámenes, pero sí que la vamos a desarrollar en estas presentaciones, aunque pasemos de ella. Corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, vamos a ver cuidados de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave y la incapacidad permanente. ¿De acuerdo? María del Mar, Sandra, ¿estáis de acuerdo que las nombremos? ¿Sí? ¿No? Vale, de acuerdo. Yo creo que es muy interesante. Y porque no tenemos aquí a ningún compañero, pero para ellos es todavía mucho. Pues bueno, Sandra y María del Mar. Seguimos. ¿Vale? La incapacidad temporal. Para ser beneficiario de la incapacidad temporal, pues el trabajador tiene que estar afiliado como requisito general, ¿vale? En alta o en situación asimilada a la alta. Se tiene que encontrar impedido para el trabajo, ¿vale? Y tiene que recibir una asistencia sanitaria. Esto como requisitos generales. Como específico, vamos a hablar ahora ya del periodo de cotización. El periodo de cotización, el trabajador para percibir este derecho por incapacidad temporal, tiene que haber cotizado 180 días dentro de los 5 años anteriores al hecho causante, ¿vale? Pero si es accidente laboral, hemos dicho que no se exige periodo previo de cotización, ¿de acuerdo? ¿Qué prestación económica va a percibir? Bueno, del primer día al tercer día no va a haber abono de subsidio, a no ser que por mejora voluntaria se haya decidido por convenio colectivo o por decisión del empresario. La prestación va a ser el 60% de la base reguladora desde el día 4 al día 20, ¿vale? Y a partir del día 21 se le va a abonar al trabajador un tanto por ciento, el 75% de la base reguladora. ¿Y quién va a pagar? Pues desde el primer día al tercer día hemos dicho que no hay abono de subsidio, salvo por mejora voluntaria, por decisión del empresario. Del día 4 al día 15 los va a abonar el empresario, ambos inclusive, y a partir del 16 lo hará la entidad gestora, ¿vale? Quiero que sepáis que en las situaciones de huelga y cierre patronal, el trabajador no va a tener derecho a la prestación económica por incapacidad temporal. Esto es importante porque, como son preguntas tipo test, quiero que lo tengáis en cuenta. Y durante la situación de incapacidad temporal, que es máximo 360 días y la prórroga de 180, continúa la obligación de cotizar. Pero después de estos 545 días, que es la suma de los 360 más los 180, pues se extingue la obligación, ¿vale? Para tener derecho a estas prestaciones, este nacimiento del derecho nace en torno siempre a unos partes de baja, partes de confirmación de baja y partes de alta, a través de los facultativos del Servicio Público de Salud. Y es importante que sepáis que los servicios médicos de la mutua pues pueden proponer, pero no podrán emitir nunca el parte de alta de los trabajadores. ¿Y el subsidio? Pues ¿corre a cargo de quién? Pues del INSS, de la MATE o de la empresa. ¿Por qué? Porque el pago efectivo lo va a hacer la empresa como colaboración obligatoria, ¿vale? La empresa va a descontar todo lo que es el importe del subsidio de la retención por IRPF y de las cuotas de la Seguridad Social. Esto referente a la incapacidad temporal. Y ahora vamos a hablar un poquito solo, ¿vale? Del nacimiento y cuidado del menor. Como os he dicho, el subsidio por maternidad y paternidad han quedado sustituidos por este permiso de nacimiento y cuidado del menor. Y quiero que sepáis que este permiso pueden acceder ya los dos trabajadores, ¿de acuerdo? Con los mismos derechos y el mismo tiempo. Entonces, ¿quiénes van a ser los beneficiarios? Pues los trabajadores que estén afiliados en alta o situación asimilada a la de alta y tienen que tener cotizado un periodo de carencia, ¿vale? Si los trabajadores son menores de 21 años de edad, en la fecha del parto, del acogimiento o adopción, o la resolución administrativa de esta adopción, Si son menores de 21 años, no tienen que haber cotizado nada. Pero si los trabajadores son mayores de 21 y menor de 26, tienen que haber cotizado 90 días en los últimos 7 años o que hayan cotizado 180 días a lo largo de la vida laboral. ¿Qué pasa si el trabajador es mayor de 26 años de edad en la fecha de derecho causante? Pues tiene que haber cotizado 180 días en los últimos 7 años o 360 días cotizados a lo largo de su vida laboral. ¿Qué más? Este permiso por nacimiento nace a partir del mismo día en que dé comienzo este descanso, ¿vale? Huelga y cierre patronal se reconoce y se percibe el subsidio por nacimiento y cuidado del menor. La duración, pues el régimen jurídico a partir del 1 de enero del 2021, cada progenitor, adoptante, guardador o acogedor va a disfrutar del idéntico periodo de suspensión. ¿Y cuál es? Por ejemplo, subsidio de 16 semanas, ¿vale? De las cuales, ahora va para todos, 6 semanas serán de descanso obligatorio, ininterrumpido y a jornada completa posteriores al parto, ¿vale? Las otras 10 semanas serán de descanso a jornada completa, de manera continuada al periodo obligatorio o de manera ininterrumpida en periodos semanales desde la finalización de las 6 semanas obligatorias hasta que el niño cumpla los 12 meses de edad, ¿vale? Reconocimiento, pues tiene que ser a instancia del interesado, lo tiene que enviar una solicitud dirigida a la Dirección Provincial del IMSS. En esta solicitud se tendrá que poner el motivo de la misma, la fecha del inicio de esta suspensión o el permiso, la distribución del periodo de descanso, los datos relativos a la empresa y tiene que haber una resolución expresa en 30 días. Y si no hay resolución expresa de esta solicitud, se va a entender desestimada. La gestión directa y exclusiva del IMSS, ¿vale? Y el pago único después de las 6 semanas posteriores al parto. ¿Se puede denegar o se puede extinguir, anular este derecho? Por supuesto que sí. Porque haya una actitud fraudulenta por parte de los trabajadores para adquirir o conservar este derecho. Y también por realizar una actividad por cuenta ajena o propia. Y la causa de la extinción de este permiso por nacimiento y cuidado del menor será porque haya transcurrido el plazo, porque se haya reincorporado de forma voluntaria al trabajo el hombre o la mujer, también por causar pensión de jubilación y de incapacidad permanente y también por fallecimiento de uno de los dos. ¿Vale? Rápido y escueto e interesante. Seguimos con la tercera subvención, que es la corresponsabilidad en el cuidado del lactante. También una novedad del Real Decreto 6 del 2019, ¿de acuerdo? Del 1 de marzo. Aquí, ambos trabajadores, se puede reducir la jornada de trabajo en media hora para el cuidado del lactante desde que cumpla los 9 meses de edad hasta los 12 meses de edad. Derecho individual de las personas trabajadoras. No se puede transferir este derecho y se tiene que acreditar, un momentito, y se tiene que acreditar del ejercicio corresponsable del cuidado del lactante a través de este certificado donde se vea la reducción de la jornada. ¿De acuerdo? Y para ser beneficiario, tiene que estar afiliado, alta o situación asimilada a la del alta, que acrediten periodos de cotización, idem a los requisitos por nacimiento y cuidado del menor, lo mismo que os he dicho antes, que exista suspensión del contrato de trabajo por nacimiento y cuidado del menor, la reducción de la jornada pueden solicitarla ambos trabajadores, ¿vale? Pero el derecho al subsidio solamente podrá disfrutarla uno de ellos. Os repito que el subsidio es de media hora, pero los trabajadores pueden reducir la jornada más tiempo, pero solamente va a ser beneficiario uno de ellos del subsidio por corresponsabilidad en el cuidado del lactante. ¿Y cuál va a ser la pensión? Pues el 100% de la base reguladora. Que esta base reguladora va a ser la misma que para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y en proporción a la reducción que experimente esta jornada de trabajo. ¿Vale? Nacimiento, duración y extinción. El nacimiento será cuando se inicie la reducción de la jornada de trabajo desde que el menor cumpla los 9 meses de edad. Y se va a extinguir pues cuando el menor cumpla los 12 meses de edad. ¿Vale? Para reconocer y para que nos paguen este subsidio, tiene que haber también una instancia por parte de los trabajadores o de la persona interesada dirigida a la Dirección Provincial del IMSS. Esta solicitud va a contener el motivo, las fechas de inicio de esta suspensión, los datos relativos a la empresa y también tiene que haber una resolución expresa por parte del IMSS en 30 días. Y si no se recibe, se va a entender desestimada. Y el pago, la gestión directa y exclusiva del IMSS. Aquí no hay ni colaboración obligatoria ni voluntaria de las empresas. El trabajador puede reducir su jornada en más de media hora, pero el IMSS va a abonar la reducción de media hora. Pasamos a la siguiente, que es el riesgo durante el embarazo. Voy muy rápido. Hola, muy bien, ¿de acuerdo? Vale, pues continuamos. Riesgo durante el embarazo. La situación protegida, ¿cuál es? Pues cuando se suspenda un contrato de trabajo de la mujer trabajadora. La mujer trabajadora tiene que estar en estado de gestación y por parte de la empresa no sea posible el cambio de puesto por otro compatible con su estado. ¿Vale? Lo importante es que se puede eliminar el riesgo contra la salud de la mujer o la del feto. Si es posible, se cambiará. Y si no, pues es la situación protegida. Y para acceder a esta prestación, necesita la trabajadora estar afiliada en alta real o alta presunta o de pleno derecho, porque hablamos de pleno derecho, repetimos lo de la tutoría anterior, que si el empresario ha incumplido con su obligación de dar de alta a la trabajadora, pues se considera de alta de pleno derecho y percibirá el 100% de la indemnización, ¿de acuerdo? Luego, por supuesto, que el INS va a repetir, la entidad gestora repetirá contra el empresario y se le sancionará por ello. Pero el trabajador va a percibir el 100% de su prestación. También otro requisito para acceder a esa prestación es que tiene que haber una suspensión del contrato de trabajo por incompatibilidad entre el trabajo y el embarazo y no se va a exigir periodo de carencia previo. ¿Y el subsidio cuál va a ser? Pues el 100% de la base reguladora, pero ahora sí será igual que la base reguladora para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, ¿vale? Periodo de cotización hemos dicho que es cero. La duración, ¿cuánto va a durar esta prestación por riesgo durante el embarazo? Pues empezará el día en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo de riesgo hasta que, pues imaginar, hasta que el día anterior en que se inicie la suspensión por maternidad, que será en el momento del nacimiento, del parto. También durará hasta el momento en que la mujer trabajadora se pueda reincorporar a su puesto de trabajo porque le hayan modificado estas condiciones que eran perjudiciales para su salud o la del feto. Y también, si se reincorpora al trabajo, a un puesto compatible con su estado porque sí que ha sido posible un cambio de puesto. Aquí también será la duración. Y también puede ser que haya una alteración de la salud, si la mamá aborta o hay una amenaza de aborto o una situación de patología de naturaleza análoga y se pierda al bebé, pues se dirá que ha finalizado esta prestación de riesgo durante el embarazo. ¿Se puede suspender esta prestación? Sí, siempre que se suspenderá cuando haya una suspensión del contrato de trabajo por maternidad, porque se haya reincorporado al trabajo, por fallecimiento de la trabajadora, por fallecimiento del feto, esta interrupción del embarazo, o porque se haya extinguido su contrato de trabajo. ¿Y el reconocimiento y el pago? ¿A quién va a ser? Pues le corresponde el derecho al IMSS o la MATER según la cobertura de las contingencias profesionales del trabajador. ¿De acuerdo? Lo tiene que instar la interesada, tiene que pedir un informe al facultativo del Servicio Público de Salud, que es el que va a acreditar esta situación de embarazo y fecha probable de parto, dirigida a la Dirección Provincial del IMSS, y esta solicitud tiene que contener el motivo de esta prestación, porque si hay riesgo o si no hay riesgo, ¿vale? Si no hay una solución expresa en los 30 días, pues se entenderá desestimada. Y el pago lo va a gestionar el IMSS o la MATER en periodos mensuales vencidos, ¿vale? Otra prestación de la que vamos a hacernos cargo, de la que vamos a hablar a continuación, es del riesgo durante la lactancia natural. La situación protegida es la suspensión del contrato de trabajo de la mujer trabajadora durante la lactancia natural de su hijo menor de 9 meses, en los supuestos en que no sea posible el cambio de puesto por otro compatible con su estado, ¿vale? La lactancia natural. ¿Requisitos para acceder a la prestación? Pues tiene que ser una trabajadora por cuenta ajena. Sirven también las trabajadoras a tiempo parcial y para la formación. Tienen que estar afiliadas en alta, real, alta presunta o de pleno derecho. Tiene que haber una suspensión del contrato de trabajo por incompatibilidad entre trabajo y lactancia. Aquí tampoco se va a exigir periodo de carencia previo y el subsidio será también, al igual que en riesgo durante el embarazo, del 100% de la base reguladora, que será igual que la base reguladora para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales. La duración, pues desde el día en que se inicia esta suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante la lactancia natural, hasta que haya el cese de esta lactancia o también hasta que el lactante alcance los 9 meses de edad, ¿vale? También puede, otro momento sería el momento en que la mujer trabajadora se reincorpore a su puesto de trabajo porque se le hayan modificado las condiciones y ya no haya este riesgo, o también porque se reincorpore a su puesto de trabajo compatible con su estado porque ha sido posible un cambio, ¿vale? Y las causas de la extinción, pues serán reincorporación al trabajo, fallecimiento de la trabajadora o del hijo lactante, extinción del contrato de trabajo, interrupción de la lactancia natural. El reconocimiento y el pago de esta prestación, pues el reconocimiento del derecho corresponde al IMSS o a la MATER según cobertura de las contingencias profesionales. ¿Se puede extinguir? Pues sí, porque el periodo de descanso por nacimiento y cuidado del menor. En el momento en que se extinga este periodo de descanso, pues ya podemos pasar al riesgo durante la lactancia natural. Tiene que haber una solicitud también a instancia de la interesada, donde va a solicitar un certificado por parte de los facultativos médicos de los servicios públicos de salud de la situación de riesgo durante la lactancia. Y el pago lo va a gestionar INS o la MATER en periodos mensuales y vencidos. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente. Los cuidados de menores afectados por cáncer y otra enfermedad grave. ¿Qué situación está protegida? Pues la reducción de la jornada de trabajo de al menos un 50% con la disminución proporcional del salario que lleven a cabo los progenitores, adoptantes o acogedores cuando ambos trabajen para el cuidado del menor a su cargo afectado por cáncer u otra enfermedad grave. Esa enfermedad tiene que estar incluida en un listado. La enfermedad tiene que implicar también un ingreso hospitalario de larga duración. El cuidado tiene que ser diario, continuo y permanente. Y el tratamiento tiene que ser continuado de la enfermedad. Para ser beneficiario de esa prestación, el trabajador tiene que estar por cuenta ajena o propia o asimiladas que reduzcan su jornada de trabajo en al menos un 50% de su duración. Los requisitos, estos ya son importantes, aunque son los mismos que os he dicho para nacimiento y cuidado del menor, las personas tienen que estar afiliadas y en alta, y los periodos de cotización exigidos son los siguientes. Si son menores de 21 años de edad, en la fecha de la reducción de la jornada, si son menores de 21, 0 días cotizados, ¿vale? Si son mayores de 21 y menores de 26, en la fecha de la reducción de la jornada, tienen que haber cotizado 90 días en los últimos 7 años o 180 días cotizados a lo largo de su vida laboral. Pero si son mayores de 26 años, en la fecha de la reducción de la jornada, tienen que haber cotizado 180 días en los últimos 7 años o 360 días cotizados a lo largo de la vida laboral. Y el equivalente va a ser el 100% de la base reguladora, equivalente a la establecida en la incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales. ¿Vale? El nacimiento, la duración y la extinción. El nacimiento va a ser a partir del mismo día de la reducción de la jornada y la solicitud que se formule en el plazo de 3 meses desde la reducción va a tener solamente efectos retroactivos del subsidio en 3 meses, ¿vale? El periodo inicial de 1 mes, prorrogable por periodos de 2 meses, cuando subsista esta necesidad del cuidado directo, continuo y permanente, hasta que el menor cumpla los 18 años de edad. Como todas las prestaciones, se pueden suspender, se pueden extinguir, y el reconocimiento y pago del subsidio será el INSS o la MATEP con quien el trabajador tenga cubierta las contingencias profesionales, ¿vale? Y el procedimiento, lo mismo, tiene que haber una solicitud de la interesada, modelo oficial, dirigida a la dirección provincial del INSS o la MATEP, y será en periodos mensuales vencido. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. Vamos a hablar de la incapacidad permanente. Esto sí, quiero que sepáis que la semana pasada, cuando hablábamos de la incapacidad permanente en las contingencias profesionales, quiero que sepáis que el concepto y la prestación es la misma. ¿De acuerdo? Lo único que va a variar son los periodos de cotización. ¿De acuerdo? Porque sabemos que las contingencias profesionales, el periodo de cotización es 0. Y las contingencias comunes, para tener el derecho a una prestación por incapacidad permanente, si vienes de una enfermedad común, pues se te van a exigir unos periodos trabajados. ¿De acuerdo? Para recordar, y que no tengáis que mirar la presentación de la semana pasada, recordaremos que la incapacidad permanente es una situación que tiene el trabajador que después de estar sometido a un tratamiento prescrito por parte del personal médico y haber sido dado de alta médicamente, va a presentar unas reducciones anatómicas graves que previsiblemente van a ser definitivas y van a disminuir o anular su capacidad laboral. De aquí depende estos grados que vemos y que vimos. Incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, incapacidad permanente total cualificada, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Vamos a ver que para cada grado se exigen unos periodos cotizados. ¿De acuerdo? Si un trabajador causa baja por incapacidad permanente parcial, es por el hecho, y se le llamará parcial para la profesión habitual, porque sin alcanzar el grado de total, el trabajador va a ver disminuida su rendimiento no más de un 33%, ¿vale? Para dicha profesión. Entonces, se le puede dar una prestación a tanto alzado, que serán 24 mensualidades de la base reguladora que ha servido para determinar el subsidio por incapacidad temporal. Para tener derecho a esta prestación, ¿qué requisitos tiene que tener el trabajador? Pues tiene que estar afiliado en alta o situación asimilada a la de alta y tiene que haber cotizado un determinado tiempo siempre que derive de una enfermedad común, ¿vale? No de un accidente no laboral. ¿Por qué? Un accidente no laboral, repetimos que el periodo de cotización es cero. Como derivará de una enfermedad común, serán 1.800 días, tiene que haber cotizado, dentro de los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha en que se le haya extinguido la incapacidad temporal y, y de la que derive esta incapacidad permanente. ¿Vale? Dicho esto, ahora vamos a ver el concepto de lo que es la incapacidad permanente total, la prestación a la que tiene derecho y vamos a ver qué requisitos tiene que cumplir el trabajador para ser beneficiario de esta prestación. Como concepto de incapacidad permanente total para la profesión habitual, es la que va a inhabilitar al trabajador para la realización de todas o las fundamentales tareas de dicha profesión. Pensad ahora, por ejemplo, en un peluquero. Siempre que, a pesar de tener esta incapacidad permanente total, pueda dedicarse a otra actividad. Aquí la prestación va a tener una pensión, si tiene una pensión, una pensión por incapacidad permanente total, tendrá una pensión vitalicia del 55% de la base reguladora, ¿vale? Que podrá ser excepcionalmente sustituida por una indemnización a tanto alzado cuando el beneficiario sea menor de 60 años, ¿vale? ¿Qué requisitos tiene que tener el trabajador? Pues si deriva de enfermedad común, nos recordamos que no de accidente no laboral, ¿vale? Afiliado en alta o situación asimilada a la del alta y tiene que haber cotizado un número de años genéricos y específicos, ¿vale? Como periodo genérico, vamos a hablar de dos edades, menor de 31 años y una vez haya cumplido los 31 años de edad, ¿vale? Si es menor de 31 años, no se le va a exigir nunca periodo específico. Y ahora os diré lo que es el periodo específico, ¿vale? Y como periodo genérico de cotización, tiene que haber cotizado la tercera parte del tiempo, la tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió 16 años y el hecho causante, ¿vale? La tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 16 años y el hecho causante. Si ha cumplido los 31 años de edad, aquí sí que se le va a pedir un periodo específico de carencia, ¿vale? El periodo genérico será que la cuarta parte del tiempo trabajado entre la fecha de los 20 años de edad y el día del hecho causante, con un mínimo, en todo caso, de 5 años, ¿vale? Y como periodo específico, tiene que la tercera parte de este periodo de cotización tiene que estar entre los 10 años inmediatamente anteriores al hecho causante. Para vosotros que sois estudiantes de derechos públicos sociales, pues no es necesario que indaguéis en estos periodos, ni genéricos ni específicos, a no ser que os dedicaréis a la parte laboral. ¿De acuerdo? Pero más que nada es por información. Cuando hay una incapacidad permanente total cualificada, la pensión vitalicia será del 75% de la base reguladora. Pero para los cálculos de las bases os remito a los manuales. Creo que no es imprescindible que yo lo dé. ¿Vale? Vamos a hablar de la incapacidad permanente absoluta. También vamos a ver los requisitos que se necesitan para causar derecho a esta prestación, y es la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo, es la que va a inhabilitar completamente al trabajador para cualquier profesión o para cualquier oficio, ¿vale? Aunque se le vaya a permitir que realice actividades, aunque sean lucrativas, siempre que las mismas sean compatibles con el estado del inválido, ¿vale? Y no representen cambio en su capacidad de trabajo. ¿Qué requisitos tiene que tener el trabajador para ser beneficiario de esta prestación? Pues tiene que estar afiliado en alta o en situación asimilada a la del alta. Si deriva de enfermedad común en situación de alta, tiene que tener unos requisitos parecidos a los anteriores, si es menor de 31 años o si es mayor, si es, ha cumplido los 31 años de edad. Pues lo mismo. Como periodo específico no se le va a exigir nada, y como periodo genérico dice que tiene que haber trabajado la tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 16 años y el hecho causante, ¿vale? Y una vez cumplido los 31 años de edad, como periodo genérico, es la cuarta parte del tiempo entre la fecha de los 20 años de edad y el día del hecho causante. Y como periodo específico, dice que la quinta parte de este periodo de cotización es exigible, debe de estar de los 10 años inmediatamente anteriores al hecho causante o en los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar. Si deriva de una enfermedad común y no está de alta o alta asimilada, para la incapacidad permanente absoluta solamente se le exige un periodo de cotización de 15 años, ¿eh? Pero siempre que no esté de alta o alta asimilada. Para la prestación por gran invalidez, ¿qué requisitos tiene que cumplir? Pues si damos el concepto que gran invalidez es una situación del trabajador afecto de la incapacidad permanente y que el resultado de pérdidas anatómicas o funcionales necesita de la asistencia de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida diaria, será gran invalidez. Requisitos: afiliado en alta o asimilada a la del alta. Si deriva de enfermedad común, en situación de alta, se le van a exigir la edad, si es menor de 31 años o haya cumplido los 31 años de edad, como en el caso de la incapacidad permanente absoluta. Como periodo genérico, si es menor de 31 años, la tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 16 años y el hecho causante. Como periodo específico no se le exige nada. Y cumplido los 31 años de edad, la parte genérica va a ser la cuarta parte del tiempo entre la fecha de los 20 años de edad y el día del hecho causante, con un mínimo, en todo caso, de 5 años. Y en este supuesto, el periodo específico dice que al menos la quinta parte del periodo de cotización debe estar dentro de los 10 años inmediatamente anteriores al hecho causante. Si deriva de enfermedad común y no está de alta o asimilada a la del alta, tiene que haber cotizado durante 15 años, ¿vale? En la prestación por gran invalidez, el complemento destinado a que el inválido pueda remunerar a la persona que lo atienda, tiene que haber un importe de la pensión por incapacidad permanente total o incapacidad permanente absoluta. Y se va a incrementar con un complemento destinado a remunerar a la persona que atienda a este beneficiario. El importe del complemento, no tenéis que estudiarlo, pero dicen que será el resultado de sumar el 45% de la base mínima de cotización y el 30% de la última base de cotización del trabajador, ¿vale? Pero este complemento nunca va a ser inferior al 45% de la pensión recibida, ¿vale? Sin el complemento por el trabajador, por supuesto. ¿Y cuándo se va a determinar el hecho causante? Pues si la incapacidad permanente deriva de una previa situación de incapacidad temporal, el hecho causante se entiende producido en la fecha en la que se extinga la incapacidad temporal, ¿vale? Pero si la incapacidad permanente no viene precedida de una previa incapacidad temporal o esta no se ha extinguido, el hecho causante se considera producido en la fecha de emisión del dictamen propuesta de ley. ¿Cuándo nace este derecho? Pues el derecho a la prestación económica por incapacidad permanente nace cuando concurran las condiciones de acceso a ella mediante resolución expresa del director provincial del INSS. ¿Vale? La prestación se causa a partir de que se entiende producido el hecho causante. El reconocimiento y el pago corresponde al INSS. Aquí no se va a reconocer el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente derivadas de contingencias comunes cuando el beneficiario, en la fecha del hecho causante, pues tenga la edad de 67 años y pueda causar pensión por jubilación, ¿vale? Se va a devengar por mensuales naturales, vencidas, con dos pagas extraordinarias que se van a abonar con las ordinarias en los meses de junio y noviembre. Con respecto a las pensiones de invalidez y del seguro de vejez e invalidez, esta nos las he desarrollado por falta de tiempo, y las prestaciones por incapacidad permanente extraordinarias motivadas por acto del terrorismo tampoco. Hasta aquí doy por finalizado la lección 7 del sistema de la seguridad social, y lo que voy a hacer es avanzar, si queréis, como seguimos hablando de las contingencias comunes, vamos a avanzar el tema, la lección 8, donde vamos a hablar de la modalidad contributiva con respecto a la jubilación. ¿De acuerdo? Sí, y otra cosa. Creo que el día de hoy daremos por finalizado el capítulo del sistema de la seguridad social y después de Semana Santa lo miraré, no sé si daré una clase extraordinaria, pero me gustaría pasar a hablar del sistema sanitario. ¿De acuerdo? Pues son 16, aún nos dará un poco, voy a avanzar un poco las contingencias comunes, lo que es la prestación de los trabajadores contra una contingencia como es la edad. Vamos a hablar de la modalidad contributiva, porque la modalidad no contributiva se da en la lección número 9. ¿Qué requisitos son necesarios para ser beneficiario de esa prestación por modalidad contributiva por jubilación? Pues los trabajadores tienen que estar afiliados en alta o situación asimilada a la de alta y que reúnan unas condiciones. Hablamos de la edad, cese en la actividad laboral y un periodo de carencia. ¿De acuerdo? La jubilación ordinaria sabemos que es una aplicación gradual desde el 2013 y la edad tiene que ser de 67 años o 65 años, siempre que se acrediten 38 años y 6 meses cotizados, ¿vale? La edad puede ser reducida o anticipada en supuestos especiales. ¿Qué supuestos son estos? Pues imaginaros actividades profesionales cuya naturaleza sea tóxica, penosa, peligrosa o insalubre, y lo que genere ese colectivo, pues acusados índices de morbilidad o mortalidad. Aquí hablamos del personal taurino, hablamos del personal minero, etcétera. ¿Vale? También se puede reducir o anticipar la edad para el personal, los colectivos de derecho transitorio, como son los mutualistas. También a trabajadores que tengan una discapacidad que sea igual o mayor del 65%, pueden ser que se le reduzca o anticipe la edad. Trabajadores afectos de una discapacidad igual o mayor del 45%, de las que estén reguladamente o reglamentariamente tasadas. Y también se pueden ver afectados o gratificados trabajadores cuyos colectivos hayan caído en expedientes de regulación de empleo y también trabajadores que gocen de una jubilación parcial o anticipada. ¿De acuerdo? El periodo de cotización para tener derecho a esta prestación tiene que haber una carencia genérica, ¿vale? La genérica, os recuerdo que es un número total de años cotizados, y cuando hablamos de carencia específica, es un periodo del total que se ha de cotizar en los últimos años del hecho causante, ¿vale? La carencia genérica son 15 años cotizados, ¿vale? A lo largo de la vida laboral, con anterioridad al momento del hecho causante. Y la carencia específica nos dice que 2 años de esos 15 de la genérica han debido estar cotizados en los últimos 15 años anteriores al cese en el trabajo o anteriores al momento en que cesó la obligación de cotizar. Si realmente no se consiguen estos periodos de cotización, pues se podrá acceder a una prestación de jubilación de la modalidad no contributiva. ¿De acuerdo? La modalidad no contributiva es que no se ha cotizado nunca o no se ha cotizado el periodo suficiente. ¿Vale? Para este cómputo de periodos de cotización, quiero que sepáis que son periodos efectivamente cotizados, ¿vale? No se va a tener en cuenta la parte proporcional de las pagas extraordinarias en el cómputo, en la cuantía. Otra, hemos hablado de la edad, y otro requisito que tiene que cumplir el trabajador es el cese en el trabajo. Pero antes de todo quiero que sepáis que cesar en el trabajo es un acto voluntario, ¿vale? Porque no es obligatorio jubilarse al cumplir la edad de jubilación. Una persona con 67 años puede seguir trabajando. Solamente podrá tener derecho a esta prestación por jubilación siempre que voluntariamente cese en el trabajo, ¿vale? La prestación de esta protección de los trabajadores contra la contingencia, como es la edad, que es una pensión vitalicia, ¿vale? Para el cálculo de la prestación se toman en cuenta los días cotizados antes de acceder a la prestación, que tampoco os voy a hablar de ellos. Pero quiero que sepáis también que para que nazca esta prestación tienen que concurrir todos estos requisitos previa solicitud, ¿vale? También es importante que sepáis que el derecho a la pensión de jubilación contributiva es imprescriptible, pero los efectos económicos, una vez envíes la solicitud, solamente se producen con una retroactividad o una retroacción de 3 meses desde la fecha de presentación de la solicitud. Con respecto al régimen de incompatibilidades, quiero que sepáis que la prestación de jubilación es incompatible con el trabajo por cuenta ajena, también con el desempeño de altos cargos, excepto la jubilación parcial y flexible, la jubilación activa. Y dentro del sector público es válida, es compatible para los profesores y universitarios eméritos y para el personal sanitario. También la prestación por jubilación es compatible con el desempeño de actividades de creación artística, cuyos ingresos deriven de derechos de propiedad intelectual, muerte y supervivencia o por prestaciones familiares, ¿vale? Con respecto a la protección de los trabajadores contra una contingencia como es la edad, el reconocimiento y el pago va a competir al Instituto Nacional de Seguridad Social, mensualidades naturales y vencidas, con 2 pagas extraordinarias que se van a abonar con las ordinarias en junio y noviembre. Reconocimiento imprescriptible, pero desde la situación de alta, reconocimiento a partir de 3 meses anteriores a la fecha en que se presente la solicitud. ¿Vale? Y hasta aquí no voy a hablar de la pensión de vejez del seguro de vejez invalidez del SOBI. Diré que es compatible con la pensión de viudedad, pero de ello hablaremos, si no, la semana, la tutoría extraordinaria quede, ya lo veréis puesto en las presentaciones. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta aquí, ya no me enrollo más. Quiero que sepáis que si tenéis alguna duda, no dudéis en presentármelas a través del foro de la asignatura, que muy encantada os responderé a todo. Y nada, que paséis una buena Semana Santa y nos vemos después de ella, ¿vale? Pues muchísimas gracias y nos vemos. Gracias.